Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a ofrecerles un programa muy distinto a todos los que les hemos ofrecido en la historia de este programa. A todos. Y va a ser muy distinto porque el tema que vamos a abordar nos asoma a una especie de universo paralelo. El universo de la informática, de la cibernética, de la electrónica. De manera que este tema no solo está lleno de actualidad, sino de futuridad. Yo debo confesarles, de inicio, que soy un lego, un ignorante en estos asuntos. Pero que esta ignorancia mía está llena de curiosidad, de ganas de saber más, y no me impide comprender la importancia de la tecnología de moda. Al contrario. Y nadie mejor para asomarnos a este universo paralelo, donde tan pronto podemos disfrutar de un sinfín de beneficios como ser víctimas de un hackeo, es decir, de un pirata informático o de un ciberataque. Nadie mejor para asomarnos a este universo que el doctor Luis Noguerol, un sabio en estas cuestiones. El doctor Noguerol es presidente y director ejecutivo de la División Avanzada de Informática y Tecnología. Ha trabajado durante varios años como consultor de ciberseguridad del gobierno de Estados Unidos y también ha trabajado en el sector privado. El doctor Noguerol se ha destacado como orador, conferencista y profesor universitario. Ha publicado libros y numerosos artículos en revistas de prestigio y ha obtenido todo tipo de distinciones a nivel nacional e internacional. Si alguna vez me he sentido totalmente inepto ante un invitado, es esta vez. Pero esa ineptitud mía va pareja con mi interés en escuchar al doctor Luis Noguerol. Hola Luis, ¿cómo está usted?
Muy bien, Orlando, muchas gracias por la presentación que me ha hecho acá y que siente un gran honor por estar en su programa, soy yo. Así que bueno, agradezco mucho la oportunidad.
Muchas gracias a usted, de veras. Dado mi desconocimiento de su especialidad, Luis, yo me siento de veras como un hombre que viene del pasado y que está en presencia de uno que viene del futuro. ¿Cuán difícil es asimilar, comprender ese futuro que usted representa?
Yo no creo que sea difícil, Orlando. De hecho, la tecnología se ha convertido en un instrumento extremadamente intrusivo en la vida de todos. Yo creo que poco a poco vamos asimilando lo que va saliendo, vamos asimilando cómo usar los avances tecnológicos en nuestro favor. Y yo creo que es la manera en la que la sociedad se está moviendo. O sea, nos estamos moviendo, digamos, hacia adelante en términos tecnológicos. En los últimos 30 años, el tema de la tecnología y la electrónica es el sujeto que más se ha desarrollado en la historia de la ciencia. Así que en solo 30 años hemos conseguido desarrollarnos más en términos tecnológicos y en temas tecnológicos que cualquier otra especialidad en el pasado. Eso se dice fácil, pero es desde el punto de vista de un timeline, desde la vida en el tiempo, es en realidad complejo. Pero así vivimos hoy y sobre todo así seguiremos. La presencia de la tecnología llegó para quedarse y nosotros definitivamente tenemos que adaptarnos y saberla usar en nuestro favor.
Estamos totalmente de acuerdo. Yo debo decirle que entre los grandes problemas que confrontamos algunos a la hora de lidiar con estos temas está el vocabulario, ¿no? Están palabras como cibernética, informática, hackeo, phishing. ¿Qué es? Para aquellos oyentes que nos están escuchando en estos momentos y no lo saben, ¿qué es la cibernética en palabras muy simples?
La cibernética, de la manera más fácil que yo lo puedo explicar, es el uso de aplicaciones y teorías matemáticas en la tecnología. La tecnología, cuando hablamos de tecnología en el mundo actual, Orlando, sí, nos referimos básicamente a dos componentes. Esos componentes son software y hardware. Uh-huh. El software son las aplicaciones, lo que podemos usar, pero no podemos tocar. Y el hardware, de la manera más sencilla de entender, es todo aquello o todos los dispositivos electrónicos que se pueden tocar físicamente. Entonces, la cibernética es la utilización de teorías matemáticas, métodos matemáticos y aplicaciones en los dispositivos de hardware, y todo eso componen el ecosistema, que es lo que se conoce como información y tecnología.
Hay un problema también en la cuestión de la traducción de los términos, ¿verdad? Porque muchos de estos términos solo existen en inglés. Software. Así es. No hay un término para eso.
No. Estas palabras en inglés o en tecnología se conocen como palabras cognadas. Por ejemplo, la palabra short que nosotros usamos en español es la abreviación del short pan. Y no hay una palabra que yo conozca, al menos, para decir en español lo mismo. Así que lo mismo ocurre con el vocabulario técnico. Uh-huh. Es exactamente tal y como usted dice, la palabra software no existe en español, aunque mucha gente dice aplicaciones. Uh-huh. Y entienden aplicaciones como software. De todas maneras, la reflexión importante a tener en cuenta es que software es algo y aplicaciones son otras. O sea, otras cosas. Pero en sentido general, digamos que el software son las aplicaciones.
Supongo que eventualmente el idioma español, que se ha nutrido a través de los siglos de otros idiomas, acabará incorporando muchas de estas frases y palabras a su propio caudal, ¿no?
Claro, yo supongo lo mismo. Además, es necesario. Le voy a hacer un comentario.
Sí,
yo, o sea, a mí me da trabajo, y esto quizás no sea algo para nada cómico, ¿no? Porque yo vine hace solo 23 años. Y a mí me da muchísimo trabajo hablar de tecnología en español. Así que me he acostumbrado al tema en inglés porque es lo que he hecho siempre y es lo que trabajo todos los días. Pero definitivamente tendrá que haber un momento en el que concurran el español y el inglés en términos técnicos, en sentido general.
Bueno, y tiene que darle trabajo, Luis, porque definitivamente muchas de estas palabras no existen en nuestro idioma. Así que tiene que sorprenderse a sí mismo buscando, tratando quizás de decirlas en español y descubriendo que no existen.
Créeme que da trabajo, Orlando. Da trabajo. Me he sentido atrapado en eso muchísimas veces.
Lo entiendo. ¿Qué es el hackeo, por ejemplo?
Bueno, el hackeo, primero déjeme aclararle, la palabra hackers es mal usada por la comunidad que no es experta en términos de ciberseguridad. ¿Okay? Uh-huh. Cuando usted dice o escucha la palabra hackeo, lo primero que le viene a la mente es que alguien está siendo intruso en alguno de los sistemas que usted maneja o que es dueño, ¿no? Dueño de ellos. Uh-huh. Y en realidad no es así. La palabra apropiada para hablar de mal comportamiento en términos de seguridad informática es cracker.
Cracker, claro.
Se deletrea igual que las galletas que uno come, ¿no? Sí, pero de nuevo todo el mundo dice hacker y no cracker. Entonces, el hackeo, para hablar en el vocabulario común que la mayoría de los oyentes va a entender más fácil, es sencillamente la intrusión a alguno de los sistemas informáticos o dispositivos que nosotros manejamos sin el consentimiento nuestro. Y eso es lo que hace que el comportamiento sea malicioso o maligno. O sea, la diferencia entre un hacker blanco, un hacker gris y un hacker negro es que, porque hay diferentes categorías de hacker, es justamente el hacerlo con permiso o sin permiso.
Es decir, que el hacker puede ser una persona bien intencionada o frívola o simple y llanamente curiosa, y el cracker ya viene con malas intenciones.
Exactamente, Orlando. De hecho, en muchísimos trabajos en ciberseguridad, una de las certificaciones técnicas que más se exige actualmente es el estar certificado como ethical hacker. Hay una institución en todo el mundo que radica acá en Nuevo México, que es el Easy Council University, que es la única organización en el mundo que nos acredita como hackers. Tiene que hacer un examen técnico extremadamente complejo, además de caro, que la mayoría de las personas no consiguen aprobar. Pero sí, hay que, o sea, el gobierno, el sector privado, para trabajar en ciberseguridad, casi todo el mundo ya comienza a exigir que usted esté certificado como un hacker.
Es decir, que la cuestión ética ha venido a ocupar un lugar importante en ese mundo.
Claro que sí. De hecho, lo que hacemos nosotros como hackers certificados es hacer pruebas de penetración. ¿Quién le dice a usted ahora mismo que el dispositivo que usted está usando o que Radio Martí está usando para grabar esta conversación no puede ser hackeado? ¿Quién le dice que yo no puedo modificar el contenido de esta conversación o de otra o de un video? Entonces, nosotros, los hackers, nos contratan para hacer pruebas de penetración. Significa que yo voy a intentar hacer lo mejor que puedo para entrar a su sistema, o al sistema de Radio Martí, y modificar una u otra cosa. Si lo consigo, entonces mi esfuerzo fue positivo. Y si no, usted tiene un sistema muy seguro a prueba de balas.
Lo entiendo perfectamente bien. ¿Qué es la piratería informática?
La piratería informática es el intercambio de información que se ha obtenido de manera ilegal o maliciosa a través de diferentes medios. Puede ser correo electrónico, pueden ser redes sociales, puede tener intereses comerciales, puede tener intereses ideológicos y puede tener intereses políticos también.
¿Y quiénes son estos piratas o qué los caracteriza? ¿Son personas con una gran formación como usted o son personas a veces de talento natural, improvisados, que logran hacer lo que otras personas no logran hacer, romper ciertos muros que no deberían saber romper? ¿Quiénes son estos piratas informáticos?
Esa es una pregunta muy interesante, Orlando. Bueno, yo diría que hay parte de los dos grupos que ya usted mencionó. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo más cercano. El inicio del año escolar aquí en Miami se vio afectado porque el sistema electrónico de las escuelas públicas fue hackeado. ¿Okay? Y la persona que lo hizo, o la persona a la que el sistema de escuelas públicas ha hecho exclusivamente responsable, que no es así, fue un alumno de las propias escuelas públicas que solo tiene 16 años. Pero en condiciones normales, para hacer este tipo de cosas, o sea, hackeos efectivos, piratería informática, etcétera, se necesita tener un conocimiento acumulado de diferentes disciplinas técnicas, especialmente telecomunicaciones, electrónica, matemática, física. Y se necesita tener además un grupo de herramientas para poderlo hacer. O sea, solo con las ganas, aunque tenga el conocimiento, no se puede.
Háblenos un poco del phishing. ¿Qué es y cómo puede uno defenderse de esto que se ha venido a llamar phishing?
Bueno, eso es una excelente pregunta, Orlando, porque todos somos o podemos ser víctimas en un momento u otro de phishing. El phishing es la posibilidad de acceder a un sistema informático vía email. O sea, cuando se dice phishing, estamos hablando de básicamente tres componentes que se pueden incluir en un email. Esos componentes son un archivo adjunto de cualquier tipo. Puede ser un link, o sea, el URL. Eso que sale underline para que nosotros le hagamos clic. Ese es el más común. Y puede ser también a través de un spam. El spam, por definición, son los correos electrónicos que usted no solicita, pero que le llegan sin pedirlo. Así que esas son las tres maneras más comunes del phishing. Lo que ocurre es que cuando usted, por ejemplo, descarga en su computadora, teléfono, tablet, etcétera, un archivo adjunto, si ese archivo tiene un código malicioso adjunto a él o atachado a él, lo que ocurre es que una vez que lo descarga en su dispositivo móvil o computadora, el código se acomoda, se expande y comienza a hacer su trabajo. Eso es el phishing. Parte del trabajo del phishing sería, por ejemplo, tomar información de su computadora de todo tipo credenciales, o sea, credenciales para acceder a su cuenta de banco, credenciales para acceder a su correo electrónico de Radio Martí, credenciales para acceder a su sistema de nómina, todo eso, el phishing, si fue efectivo, se conocen como rootkits. Los rootkits crean una puerta trasera y a través de esa puerta trasera envían su información a la persona o sistema que hackeó su cuenta a través de un phishing. Pero hay otros muchos más. Está, por ejemplo, el phishing con V. Y el phishing se trata de cuando yo le llamo por teléfono y le digo, Orlando, yo soy Pedro Hernández. Y usted no me está viendo, usted solo me está escuchando. Y entonces hablamos de la entrevista, etcétera, y usted no sabe en realidad que no está hablando con Pedro Hernández, sino con Luis Noverol. Eso se llama phishing. Es otra característica. Y así hay muchos tipos más de malwares y acciones que puede ejecutar una persona con malas intenciones para comprometer su sistema.
¿Y cómo puede defenderse uno de esto? Uno está bastante desamparado si uno no es un experto en estas cuestiones, ¿no?
La verdad que necesitamos educarnos, Orlando. Esa es la realidad. Ahora, algunos signos que son obvios. ¿Qué cosa queremos evitar? Digo, son obvios para mí, disculpen. No me doy cuenta de que quizás la audiencia no lo maneje bien. Pero bueno, lo primero que debemos hacer es no descargar absolutamente ningún archivo adjunto en un correo electrónico que recibamos sin antes verificar el o la persona, o sea, la organización o persona que nos los envió. Yo sé que el hábito de llamar por teléfono no existe, no lo entendemos, pero esa es la primera. O sea, una vez que lo descargó, el daño está hecho. Segunda cosa, si está hablando de una dirección electrónica a la que el correo le dice o sugiere que le haga un clic, o sea, que lo abra. Usted quiere solamente, en vez de hacer el clic, poner el mouse sobre esa línea que está subrayada. Ajá. Eso se llama hover, H-O-V-E-R. No sé la palabra en inglés, no creo que exista. Entonces, cuando usted hace eso, en el background, en el fondo le va a salir si esa URL o enlace, esa es la palabra correcta en español, si ese enlace en realidad es quien dice ser. En otras palabras, yo recibí algo en mi correo de orlando@radiomartí.gov, por ejemplo. ¿Okay? Y Orlando me dice, Luis, por favor, para la entrevista, descarga este archivo. Y ahí viene el enlace para yo descargarlo o para hacer clic en él, ¿verdad? Yo voy a ponerme sobre el enlace sin hacerle clic. El pecado está en hacer el clic. Y yo voy a poder ver si en efecto el enlace viene de usted y de Radio Martí o si viene de otro lugar. Eso es uno. Dos, cuando usted recibe algo que definitivamente no se siente cómodo, debe reportarlo. Todos los proveedores de correo electrónico, sin excepción, le dan la posibilidad de reportar los correos que usted recibe como spam o phishing. La diferencia es que el spam, por definición, es aquel correo que usted recibe sin pedirlo. Por ejemplo, un correo de Sears pidiéndole que le venda, o sea, que le compre un par de zapatos. Y el phishing no tiene el mismo objetivo. El phishing es algo malicioso intencionalmente. Entonces, lo otro que puede hacer es reportarlo.
¿Reportarlo?
En el propio correo electrónico.
En el propio correo electrónico.
Sí, en el propio correo electrónico. Cuando lo reporta como phishing, no solamente lo bloquea y desde ese dominio no le va a poder entrar absolutamente nada más, sino también que lo envía a la compañía que le está proveyendo el correo electrónico, por ejemplo, Yahoo o quien sea, por decir a alguien, y ellos se ocupan de hacer el análisis de ese dominio y bloquearlo o no para todo el mundo.
Yo quisiera, Luis, que usted nos hablara de su trabajo como consultor de ciberseguridad, tanto para un gobierno como para un sector privado. ¿En qué consiste ese trabajo? ¿Cuáles son sus responsabilidades como consultor?
Bueno, claro que sí. Como consultor yo me especializo en forensica digital, recuperación de datos y pruebas de penetración. Eso significa que como consultor, las empresas y el sector, bueno, y las personas también cuando se da recuperación de datos y forensica digital me contactan para que yo me ocupe de recuperar, por ejemplo, alguna foto que se borró, algún archivo que se borró, un documento que se borró. No importa las teorías de si se puede recuperar o no, bajo condiciones muy específicas, sí se puede recuperar aunque lo haya borrado de donde quiera. Eso es uno. Dos, yo trabajo, o sea, en mi propia compañía, yo trabajo, le ofrezco servicios al Distrito 11, que es la Corte de la Ciudad de Miami, para hacer forensica digital. Eso significa que, por ejemplo, cuando hay alguien acusado por el FBI de tráfico de pornografía infantil, sí, me contactan a mi compañía, yo soy uno de los 9 expertos para la Corte de Miami, que estamos acreditados, y yo me ocupo de hacer el análisis forénsico para acabar diciendo que la persona X entró a una página de pornografía infantil, descargó tantas fotos, estas son las fotos, y creo todo un mapa de tiempo con las evidencias específicas. Y lo otro que hago como consultor es pruebas de penetración. O sea, Radio Martí me contacta para que yo le pruebe el sistema informático de ustedes para ver si puedo entrar como si fuera alguien de la calle, si puedo borrar algo, si puedo modificar algo.
Entiendo, entiendo. Es un trabajo apasionante, ¿no? Es como un detective.
Esto es ser detective digital, por eso se llama forensica digital.
Claro, sí, entiendo.
Es fascinante. Entiendo. Esto es, entiendo. Al menos para
es,
mí, es mi
lo vida. Es. Es, lo sí. es. Lo es, lo es. Tenemos, como le dije, que hacer un breve intermedio y enseguida vamos a retomar la conversación. Amigos, el doctor Luis Noguerol y yo no solo compartimos la patria grande, hay que decirlo porque ambos somos cubanos, sino la patria intermedia, porque ambos somos orientales. El doctor es de Holguín y yo, como ustedes saben, soy de Palma Soriano. De manera que vamos a ambientar el programa de hoy, si ustedes no tienen inconveniente, con algunas canciones que nos devuelven a él y a mí, a nuestra provincia. Y enseguida volvemos a estar con ustedes. Espérenos.
Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso sol, llégate a Puerto Boniato, mira la loma de San Juan, vete al Canaí por un rato y prueba las frutas que allí dulces están. Cuando pienso en mi morena, que se llama Caridad, rezo como alma buena por toda la humanidad. Virgencita, tú eres buena, hazme un milagro de amor. Mira que muero de pena si tú no mitigas a mi cruel dolor.
Y si vas al pobre, quiero que me traigas.
¿Qué cosa quieres que te traiga?
Una virgencita de la Caridad.
Y si vas allá, donde está Cachita, tráeme una estampita para mí. Para mi mamá.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Allí en Oriente, la región montañosa, donde yo vi una rosa. quise arrancarla de aquel jardín florido y lanzando un suspiro la rosa me dijo así: yo soy la rosa oriental para arrancarme de aquí. Un son sabroso de oriente tiene que tocarme a mí.
Yo soy la
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos el enorme gusto de tener como invitado a un experto en informática, en cibernética, el doctor Luis Noguerol, un cubano que sin lugar a dudas debe ser motivo de orgullo para todos nosotros, sus compatriotas. Antes de irnos al intermedio, debo decirlo, escuchamos a Roberto Torres interpretando Veneración. Esa canción que, por supuesto, sitúa a todos los cubanos en plena provincia oriental. Y hemos regresado al programa escuchando a los guaracheros de Oriente interpretar La Rosa Oriental. ¿Por qué? Ya lo dije anteriormente, porque tanto el doctor Luis Noguerol como yo compartimos la patria intermedia. No la patria chica, porque él es de Holguín y yo soy de Palma Soriano, pero sí la patria intermedia, que es la antigua provincia de Oriente. Yo quisiera, antes de retomar esta conversación con él, darle las gracias a nuestro excelente, excelente productor Jaime Almiral por su trabajo, por su esmero, por sus conocimientos. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días a las 9 de la noche y luego a las 5 de la madrugada. De manera que si no pudieron escuchar el programa de hoy completo, pueden volver a escuchar todo el programa o la parte que les faltó, pueden escucharla esta noche a las 9 o mañana a las 5 de la madrugada. Y quiero también manifestar nuestra gratitud a Laura García y a Sonia Pita por ser las mediadoras en esta nueva amistad que yo espero establecer con el doctor Luis Noguerol a partir de esta conversación. Ha sido un placer, Laura y Sonia, conocer a Luis, de manera que muchas gracias por sugerirnos su persona como invitada, ¿no? Luis, yo quisiera preguntarle algo. Sabemos que en fechas recientes el gobierno de Estados Unidos fue blanco de varios ciberataques. ¿Podrían haberse prevenido esos ataques?
Orlando, primero que todo quiero volver a darle las gracias por la presentación y el hecho de que seamos coterráneos. Intentaré no llorar porque lo hago con facilidad. Solo el que lo mencione es para mí un motivo de orgullo muy grande. No solo el ser cubano, también el ser oriental. Así que
el orgullo es nuestro.
Agradezco mucho la presentación. No. Entonces, es mutuo, en el mejor de los casos. Bueno, muchas gracias.
¿Cómo no?
Me preguntaba de lo que ocurrió en el gobierno hace unos meses.
Sí.
Como usted dijo al inicio, yo trabajo para el gobierno federal también. Ajá. Soy oficial federal, trabajo para el Departamento de Comercio. Y nosotros fuimos una de las 5 agencias que fueron comprometidas en este ataque. Así que la primera pregunta que usted me hace es si es posible eliminar este tipo de ataques. La respuesta es no. Pero en este caso en particular, solo para explicarles muy rapidito qué fue lo que ocurrió esta vez todo estuvo relacionado con una aplicación que se llama SolarWinds, que es una aplicación americana que se usa en muchísimas agencias del gobierno, que usan las principales instituciones financieras del mundo, entiéndase Bank of America, Chase, el Banco de China incluso, y en total hubieron 18.000 instituciones, organizaciones afectadas, incluido las 5 agencias del gobierno que usted mencionó, el Homeland Security, o sea, el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI, el Departamento de la Fuerza Armada también. Nosotros fuimos afectados también en el Departamento de Comercio y Trabajo, específicamente para la NOAA, como oficial de la seguridad de la información. Esta es una de las veces en que el inglés me afecta, ¿ves? Pero bueno. Sí, entonces lo que ocurrió fue básicamente que muchas de las organizaciones que estaban usando esta aplicación, SolarWinds, que es una de las aplicaciones más robustas en el mundo, descargaron una actualización. El código malicioso era parte de esa actualización específica. Así que, ¿cómo lo descargamos? Una vez que la aplicación estaba en los sistemas, se comenzó a mover de manera lateral específicamente. Y eso significa que comenzó a ocurrir algo que se conoce como escalación de privilegios. Y de esa manera, el software malicioso o las aplicaciones maliciosas que estaban incluidas en la actualización se comenzaron a diseminar por todos los sistemas, tomaron control de las bases de datos y mandaron o comenzaron a mandar información confidencial e información de los usuarios, en el caso de los bancos, a ese grupo que atacó los sistemas a través de SolarWinds, que es el nombre de la aplicación que esta vez generó el problema.
Algo serio, de verdad, ¿no? Algo muy serio. Algo
extremadamente complicado. Aquí hay muchísima información de seguridad nacional que están en otras manos. Hay información de los clientes de muchísimos bancos, información de todo tipo, desde su social security, dirección, todos los detalles que se necesitan para abrir una cuenta de banco están en el mismo lugar, en las manos de no sabemos quién. Todo apunta a que el ataque vino de países europeos. Desde el punto de vista técnico, todo indica que haya sido así. De todas formas, en este momento, nosotros seguimos investigando y seguimos tratando de descubrir cuán profundo, complejo y dañino fueron los ataques en los sistemas nuestros.
¿Puede un gobierno atacar a otro cibernéticamente y este segundo gobierno, es decir, el gobierno víctima, no poder identificar al gobierno culpable? Porque cuando suceden estos ataques, uno escucha a la prensa diciendo que fue China, que fue Rusia, que fue Irán, pero nunca se aclara, se especifica, y si se hace, no se hace pública la especificación. Claro, claro. ¿Es cierto que un gobierno puede ser incapaz, un gobierno como el norteamericano, de averiguar qué país fue el que lo atacó?
A ver, usted hace unas preguntas que son las mejores preguntas que me han hecho en el mundo. No, de veras, son muy buenas preguntas, muy buenas preguntas.
Nada, soy un curioso.
De veras, muy buenas preguntas. La respuesta a su primera pregunta es sí. Si puede un gobierno atacar el otro, no es solo sí, sino que es una práctica común. Para los que trabajamos en esto, sabemos que esto ocurre todos los días. Así que es algo común. La segunda pregunta, si puede un gobierno no darse cuenta de lo que está ocurriendo, es muy poco probable que no se dé cuenta. ¿Okay? Ahora, el tema de reflexión es al que usted se refiere, ese es el tema más interesante, y es ¿por qué no se habla de esto públicamente? Bueno, usualmente cuando nosotros remediamos, que es la palabra correcta en inglés y español, remediamos un ataque o hacemos que el ataque cese, usamos una serie de técnicas y herramientas que obviamente no queremos compartir, porque sería lo mismo que decirle al malo, que es la palabra que a mí me gusta usar, sabes que no lo hagas la otra vez de la misma manera, porque yo me di cuenta que lo hiciste por esto, y lo detuve de esta forma. Pero sí se puede determinar con una certeza superior al 99%, o sea, estadísticamente hablando, sería un 1%, sí se puede determinar de dónde vino el ataque sin excepciones. No hay excepciones. Eso es parte de la forensica digital y es parte también de la recuperación de datos. No importa lo que usted borre, etcétera. Los ataques usualmente lo que hacen es que entran a su sistema, lo atacan, le comprometen los datos, envían los datos a donde ellos quieren, o sea, se los roban. Y el último paso de un ataque cibernético, que son 6, además, el último paso es limpiar categóricamente hablando, así sería la traducción en español, limpiar todas las huellas que usted dejó. Usted es mejor hacker que otro cuando puede comprometer un sistema sin dejar huellas. Ahora, el hecho de no dejar huellas es muy relativo. Así que a nivel de gobierno, definitivamente, todos los gobiernos, creo yo, tienen la capacidad técnica para determinar que hubo un ataque, de cuándo a cuándo, qué sistemas fueron afectados y hacer todo un mapa del ataque hasta concluir qué ocurrió, cómo se puede detener y qué se puede hacer para evitar exactamente el mismo tipo de ataque.
Si es ¿Y un quién ataque fue responsable parecido, también, ¿no?
Claramente, con certeza. No importa que se cambie la cara, siempre se puede conseguir la suya.
¿Qué rol, Luis, ha jugado la piratería informática durante la pandemia? ¿Ha disminuido el rol que puede haber tenido o ha aumentado el rol? ¿Cómo ha participado la piratería informática en la pandemia?
Qué buena pregunta, Orlando. Esa todavía es mejor. Le voy a dar datos del Instituto Ponemon de los Estados Unidos. Durante la pandemia, comenzando el lunes 16 de marzo del año 2020 hasta diciembre 31, la cantidad de ataques informáticos como consecuencia de la COVID-19 ha aumentado un 605%, número exacto, 605%.
¿Por qué?
Esa es la consecuencia. ¿Por qué, Orlando? Esa es también muy buena pregunta. Muchas personas ya trabajábamos esporádicamente desde la casa, ¿ok? Pero una cosa es hacerlo un día y otra es hacerla de manera permanente. El spectrum, los vectores de ataques, que es como se llama correctamente, los vectores de ataques se incrementan de manera sustantiva cuando usted no se encuentra trabajando desde dentro de su lugar de trabajo, porque en su lugar de trabajo usted tiene una serie de componentes físicos y lógicos que no puede tener en su casa. Primero, por el costo, y segundo, la mayoría de ellos no los venden a personas privadas. No importa el dinero, se trata de organizaciones, se trata de controles del gobierno, etc. Entonces, usted en su casa, lo mejor que puede hacer es, en sentido general, asegurarse que su computadora no tenga virus, necesita hacerle las actualizaciones frecuentes, etc. Y también puede hacer una conexión segura, entre comillas, con algo que se llama VPN, que lo que hace es que crea un túnel virtual entre su máquina, entre su computadora, discúlpenme, y su lugar de trabajo. Supuestamente ese túnel no se puede interrumpir porque si se pincha, y es la palabra que más se me ocurre, la más cercana al español, si se pincha el túnel, si se perfora el túnel, la comunicación se va a interrumpir. Pero eso no ocurre en condiciones normales. Así que todo el mundo ahora, como consecuencia de la pandemia, que ha sido un desastre, está trabajando desde la casa. Y como consecuencia, la cantidad de vulnerabilidades que existen en su computadora y el canal de comunicación es inmenso.
Es tremendo, ¿no? Incluso en una tragedia internacional como la que está teniendo lugar en estos momentos, hay personas dispuestas a hacer daño, a perjudicar a otras personas.
Es el momento más apropiado para hacer este tipo de daño. Y considerando la dependencia tecnológica con la que vivimos hoy, pues el asunto es aún mucho, mucho más complicado.
Por supuesto.
No sé si tengamos un segundo, si tenemos un minuto, quiero relatarle algo muy rápido. En algún momento yo trabajaba para otra organización del gobierno. Y a las 2 de la mañana, trabajaba en el turno por la noche, a las 2 de la mañana vi algo en los monitores que me llamó muchísimo la atención. Yo era el escalation leader en ese punto, así que no tenía quien escalarle el problema y acabé salvándole la vida a 11 personas de una sala de terapia intensiva en el Mount Sinai de Tennessee. Eso salió en la televisión y en la prensa escrita en el año 2012.
¿Cómo? Díganos de manera muy sencilla qué fue lo que pudo hacer usted.
Ok, lo que estaban tratando de hacer era interrumpir el suministro de oxígeno en una de las salas de terapia intensiva del Mount Sinai de Tennessee, en Memphis, Tennessee. Okay. Y yo, cuando me percaté de que el ataque estaba corriendo en ese momento, lo que hice fue, obviamente, usando las herramientas que tenía, empecé a testear de dónde venía el ataque, puse hice unos cambios de circuito en el hospital, me comuniqué con el departamento de ciberseguridad del hospital, lo manejaba yo, porque yo lo hacía desde el gobierno, y pude definitivamente interrumpir el ataque 100%. Por eso fue que en ese momento salió en la prensa en inglés, etcétera. Fue algo relevante, creo o no. Es lo más importante que he hecho en mi vida,
por supuesto,
no podré repetir, porque salvarle la vida a 11 personas fue algo increíble. Así que de esto se trata la tecnología hoy, Orlando. Todo está controlado por tecnología, lo creamos o no, y todo eso se puede comprometer. Y eso
tiene
un gran problema.
Usted ha publicado más de un libro, pero el más reciente es un libro sobre el liderazgo en ciberseguridad. Sé que el título en español, o parte del título, es ese, Liderazgo en Ciberseguridad. Pero tiene una segunda parte ese título. Yo quisiera que usted compartiera con los oyentes lo que quiere decir esa segunda parte en español y que nos hable de este libro. ¿Cuál es su propósito?
Ok, Orlando. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Solo muy, muy rápido. El primer libro se trata justamente de, se llama Intrusion Detection Guide, que es guía de detección de intrusos, y le deja saber si tiene alguien en su sistema y cómo detectarlo y cómo hacer para pararlo. Pero el segundo libro del que usted está hablando lo acabo de publicar y no es un libro técnico, es un libro de liderazgo. El título del libro en inglés es Leadership in Cybersecurity Sweet Talkers Effect. La primera parte en español es exactamente como usted dice, Liderazgo en Ciberseguridad, pero la segunda, Orlando, es la más importante. ¿Okay? Porque es lo que hace que en realidad el libro sea válido. Y el Sweet Talker Effect yo lo traduciría al español como el efecto de los charlatanes en términos de ciberseguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted toma una decisión con relación a un tema del que usted no conoce, las probabilidades de que la decisión no sea buena es muy grande. Exactamente lo mismo ocurre en términos de ciberseguridad. ¿Okay? Ocurre también de manera práctica y desafortunadamente común que la mayoría de las personas, lo crea o no, que están en posiciones altas en la empresa privada y en el gobierno, pueden ser expertos quizás en un tema de tecnología, pero no en muchos. Y la ciberseguridad se trata de todo en uno. Así que el libro lo que hace es una aproximación desde el punto de vista científico, después de muchas entrevistas, entrevistas cara a cara que yo tuve con ejecutivos de alto nivel de 3 continentes, porque voy a muchas conferencias internacionales, etcétera. También, o sea, el libro es el resultado de una investigación científica cualitativa que usa el caso de estudio para probar el efecto que tienen esas personas, esos charlatanes, digamos, cuando toman decisiones relacionadas a tecnología o seguridad electrónica sin tener los conocimientos necesarios. Parte del libro es un proceso de triangulación de las entrevistas cara a cara, entrevistas electrónicas, o sea que la información se colectó de manera electrónica, la aplicación de un método específico, no solo cualitativo, por el caso de estudio, son métodos científicos, y concluye que en efecto cuando las personas tomando decisiones en términos de ciberseguridad no son expertos, pues crean un problema extremadamente grande.
Claro,
también, para terminar con la pregunta, el libro concluye que cuando los líderes a todos los niveles de las organizaciones no sienten la importancia o no consideran la ciberseguridad como el aspecto quizás más importante de la operación hoy en día, la empresa está llamada a tener muchísimos problemas e incluso, como le ha pasado a muchísimas, desaparecer.
Claro, bueno, yo creo que esa advertencia que usted nos hace se va más allá de la cuestión ya de la ciberseguridad y abarca muchas cosas, doctor, porque yo creo que en su libro también usted llama la atención sobre la falsa creencia de que para saber algo, para averiguar algo, solo hay que consultar internet o las redes sociales, ¿no? Claro, y usted ha advertido lo que usted acaba de decir, que un empresario puede sufrir grandes tropiezos si no cuenta con la asesoría de un experto en este campo.
Así es. Imagínense ustedes que con todos los recursos que tenemos en el gobierno de los Estados Unidos y que tienen todos los países de una u otra manera, y los sistemas son comprometidos, aún con todos los recursos, que significa que ciberseguridad no se resuelve solo con soluciones técnicas, sino también con conocimiento. Y el conocimiento, en este caso, es conocimiento de ingeniería. Hay que estudiar telecomunicaciones, hay que estudiar electrónica, hay que estudiar matemática, hay que estudiar física, hay que estudiar este tipo de cosas, porque eso es lo que hace que los datos electrónicos, como la palabra lo indica, es electrónica, y se producen a través de procesos físicos, etcétera, se puedan proteger o no. Así que la percepción de que yendo a Google podemos hablar de cualquier tema, de medicina o ciberseguridad, es justamente lo que me motivó para escribir este segundo libro. No es así, hay que estudiar.
En ese libro, si no me equivoco, usted utiliza una frase que me llena de curiosidad. Y esa frase es la inteligencia emocional en el marco de la ciberseguridad. ¿Qué es la inteligencia emocional?
Ya veo que leyó el libro, es increíble.
Que me llama la atención.
Sí. sí, le voy a explicar. El tema de inteligencia emocional es un tema, es uno de los temas más discutidos en términos de liderazgo humano en los últimos 40 años. ¿Okay? Y por inteligencia emocional se conoce el concepto de que usted se ponga en mi lado o en mis zapatos, no es la palabra correcta, sí. Pero, ajá. O sea, es un tema de empatía. Inteligencia emocional es similar a empatía. Entonces, bien, desde el punto de vista del liderazgo, es necesario que usted entienda la importancia de la ciberseguridad, que la sienta como yo la siento, para que usted, como persona a cargo de esa empresa o en sus dispositivos personales, entienda que le tiene que prestar atención. Entienda que esto es un caso de vida o muerte. Le conté lo que yo conseguí hacer y es un caso incluso de seguridad nacional. Déjeme decirle, Orlando, que el último párrafo de mi libro termina diciendo exactamente lo que le voy a decir. Es una frase que se me ocurrió. No la había escuchado antes. Y la frase dice: la paz del mundo está a un clic de distancia.
Ajá.
Entonces, la inteligencia emocional es eso, es que todos necesitamos entender cuán importante es el tema. Hace 40 años hablábamos de otros problemas, no de estos. Hoy todo es electrónica, todo es informática, y si no lo protegemos, sencillamente estamos expuestos.
Me llama la atención su relación con la Universidad de Karachi en Pakistán. ¿Cuál es su relación con esa universidad? Un oriental en una universidad en Pakistán, vaya, eso es tremendo.
Increíble, increíble. Veo que usted es una persona muy detallista. Bueno, yo enseño en tres universidades acá en Estados Unidos. Ajá. Y le comenté anteriormente que voy a muchas conferencias internacionales donde me invitan a hablar de temas de hacking y hacer demostraciones, etc. Entonces, en una de esas demostraciones de hackeo, en el año 2016, una de las personas que estaba presente era el decano de la Facultad de Seguridad Informática de la Universidad de Karachi, Pakistán.
Ah.
Y después que vio la presentación que yo hice y cómo hackeé en un evento en real life, o sea, en tiempo real, y cómo le hackeé el teléfono a los que estuvieron de acuerdo con que lo hiciera, todo eso fue delante de todo el mundo, pues digamos que el hombre le llamó mucho la atención y me invitó a trabajar como parte de la facultad en la Universidad de Karachi. El pago es muy, muy bueno, gracias a Dios. Y al grupo que enseño son a los estudiantes de doctorado. Entonces, o sea, usualmente soy o tutor o revisor de tesis de doctorado exclusivamente.
¿Ha estado allí en Pakistán?
No, físicamente no. He estado en 13 países por razones de trabajo, pero nunca he estado en Pakistán. Enseño en línea.
Entiendo, entiendo. ¿Ha dado usted alguna vez una charla en Miami sobre estos temas?
Oh, sí, no. Alrededor de más de 35 o 40 al año. En la Universidad de Miami, en la Universidad Internacional de la Florida, en otras agencias gubernamentales, en el Comando Sur. He dado muchísimas charlas. Sí, en la gerencia del Comando Sur, en la base aérea de Homestead.
Oiga, sí, pues ténganos al tanto de las próximas. Ténganos al tanto de las próximas.
Está bien, se lo prometo.
Porque yo quiero estar presente en alguna de ellas. Nada, no hay tiempo, Luis, no hay tiempo para más. Ha sido un gran placer escucharlo. Nos ha abierto los ojos a un mundo por el que hasta escucharlo usted, yo creo que andábamos a tientas, ¿no? Así que ya nos sentimos mucho más orientados. Muchas gracias por esta charla estupenda.
A usted y a Radio Martín, siempre un placer. Muchas bueno, gracias, de verdad.
Amigos, hasta pronto.
Frutas, ¿quién quiere comprarme frutas? Hay mango, de mamey y bizcochuelo. Piña, piña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del Caney. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Arañones y mamoncillos del Caney.